Muy buenas, vídeo sobre cómo narices creamos un plan cuando tenemos una situación que queremos superar o queremos conseguir algo y es algo realmente importante para nosotros, pero, o sea, no le vemos, o sea, lo vemos realmente imposible. Esta pregunta me la hizo ayer una miembro del grupo piloto de Revolución 4x4, de este grupo de personas que está haciendo el curso este maravilloso. Y me decía, estoy muy motivada, estamos ya en el bloque 4, que es, bueno, ya os contaré un poquito más, pero es, ya entramos más en la parte más objetiva de hábitos, de meternos ya en cosas medibles. Y me decía, estoy muy motivada, pero hay algo que quiero darle la vuelta y no sé ni por dónde empezar. Me gustó tanto la pregunta que dije, esto creo que merece la pena ser investigado un poquito más profundamente. Y tiene, para mí tiene una serie de conceptos que son, creo que son vitales a la hora de entender esto, de crear un plan para... Dos objetivos puedes tener en mente. Piensa en una situación que quieres superar, ves algo que quieres, bueno, que te quieres dar la vuelta y no sabes ni por dónde empezar. Y la otra es algo que quieres conseguir. No tiene por qué ser solo quitar algo malo, sino quiero conseguir algo que, bueno, algo que es importante para mí. Y dices, pero el plan, la hoja de ruta, o sea, ¿dónde está la hoja de ruta? Bien, lo primero es entender que los planes están muy bien porque nos dan efectivamente esa hoja de ruta. Pero hay mucho mito alrededor de estos planes. Tener planes está genial. Está genial. O sea, yo digo, voy a hacer esto todos los lunes, esto los lunes y jueves, lo mido. Y eso ayuda muchísimo porque nos ayuda a organizar la cabeza. ¿Qué pasa? Que la vida pasa. La vida pasa. Y entonces, si tenemos mucho apego a ese plan y a esa organización, al final, bueno, pues es que claro, como las situaciones cambian, el entorno cambia, nuestra cotidianidad y la situación vital va cambiando, si todo el foco está puesto en ese plan, se nos puede ir todo al traste y hay que tener muchísima flexibilidad. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes ni, bueno, lo ves tan imposible? Pues creo que hay que entender que hay dos conceptos que son vitales y uno es el qué quiero y el otro es cómo lo quiero conseguir. Y uno debería llevarse como el 95% de tu energía y el otro un 5%. Y creo que la mayoría lo pone al revés. La mayoría de las personas ponemos el 95% de nuestro foco en el cómo y muy poquito en el qué. Y yo te voy a pedir que le des la vuelta. Que pongas el 95% del foco en qué es lo que quieres. Y ahí te digo, papel y boli. Y describe con toda la claridad que puedas y con todo lujo de detalles, no es lo malo que quieras superar, sino... ¿Para ti qué supone superar esa situación o conseguir esa situación? ¿Qué emociones quieres sentir? Pues tranquilidad, serenidad, conexión con una persona. ¿Qué te ves haciendo cuando consigas eso? ¿Qué te supone en tu vida? Pues más tranquilidad, más amor, más paz, más, bueno, más lo que sea. ¿Y cómo estás en esa situación? Pues estoy viviendo en otro lado, lo que sea, porque claro, esto yo no puedo definir vuestras situaciones, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que ese aspecto, ya hemos hablado alguna vez de esto, pero tenemos todos en el cerebro lo que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es como procesamos tantísimos datos en nuestra cabeza, probablemente un 5% de nuestra cabeza es consciente. El resto de pensamientos se quedan ahí en el subconsciente. Esto es lo que hace que cuando te quedas embarazada de repente todos son niños, todos son cochecitos y todos son tiendas de niños. O te vas a comprar un tipo de coche X y de repente ves toda esa marca. Antes ya estaban, pero ahora de repente es como que se de todos esos datos, millones de bits de datos que procesa tu cabeza, hay una parte que se hace más consciente. Bueno, pues ahora lo que queremos es hacer consciente lo que tú quieres conseguir a nivel de emociones, de actos, de pensamientos, etcétera, y que esa parte de tu cerebro te traiga de todo lo que tú percibes, de todo lo que ya tienes en tu disco duro y de todo lo que tú vas observando en el día a día, te traiga lo que para ti es relevante, y esta es la clave, en tu momento de ahora. ¿Por qué te digo que es relevante la hora? Porque ponemos mucho foco, y esto es lo que sorprende a muchas personas, el plan se va creando ahora. Analogía de la carretera, que ya sabéis que me gustan mucho las analogías. Es como si arrancaras el coche y pensaras, tengo que elegir tengo que elegir la ruta, ¿no? O sea, pongo el GPS y la ruta ya está hecha. Pero es que en este tipo de cosas, la ruta no está hecha. La ruta la vamos asfaltando a medida que el coche se va moviendo. Entonces, lo primero es pasar a la acción y empezar. Y si has visto los comentarios de esta mujer que me decía, Ana, no sé ni por dónde empezar, y en 24 horas me decía, Ana, te he hecho caso y ya he empezado, lo que ha hecho es precisamente esto. Ha descrito lo que ella quiere y ha hecho el primer paso, es decir, ha asfaltado los 10 metros de la carretera, y entonces eso lo que hace es el paso 1, te lleva en el momento presente al paso 2, al 3, al 4, y siempre con qué es lo que yo quiero en la cabeza. Esto no es nada fácil porque la cabeza te está diciendo todo el día que deberías tener un plan, que deberías estar todo organizado, y está muy bien. Yo soy la primera que me organizo con objetivos, etcétera, y lo uso muchísimo tanto en el trabajo como a nivel personal, pero hay una parte que no me olvido nunca, que es qué es lo que realmente quiero y vivirlo en el momento presente. Entonces, que no te frene no tener un plan, porque lo más importante es este presente y soltar y tener muy claro que lo que yo quiero se me va a ir gestando a medida que yo empiece. Y entonces ahí es donde nos quedamos normalmente un poquito atascados, porque la teoría no la sabemos, pero la pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer hoy, aunque sea una tontería, aunque solo sea ponerlo por escrito, aunque solo sea escribir una frase, hacer una llamada de teléfono, mandar un email, organizar una balda de todo ese armario que quiero organizar? Solo una pequeñita cosa, una pequeña cosa que te vaya a acercar a eso que tú quieres. ¿Qué tiene que ver esto con cuando yo quiero superar temas que son muy potentes? Pues cuando sobre todo vemos algo que es realmente, lo ves oscuro y es algo complicado, y esto es algo que me toca mucho porque ahora estoy viviendo una situación realmente complicada que no me afecta solo a mí, es un tema familiar, no le ves la salida, dices, ¿cómo va a salir esto? Pues lo único que me toca ahora es centrarme en cómo estoy yo ahora y vivir en cada momento de la manera más consciente que yo pueda. Y como es algo que yo no puedo hacer, y en mi caso yo, por ejemplo, la impotencia no lo llevo bien, no la llevo bien porque estoy acostumbrada a actuar y a hacer más cosas, y ahora me toca sentir, tiro del presente. Yo no puedo actuar ni en ayer y no puedo actuar en mañana, pero puedo actuar en hoy. Y en este caso, en el que yo no puedo hacer nada por otra persona, lo que sí puedo hacer es mantenerme lo más estable y serena posible. Y a veces será trabajar, a veces será meditar, a veces será permitirme sentir cabreo o permitirme sentir tristeza sin tapar las emociones. Y eso me lleva al siguiente paso, que en otros casos es, pues mira, el nudito se me ha quitado y estoy más tranquila y duermo mejor. Y al estar durmiendo mejor, puedo hablar con miembros de mi familia sobre el tema. Se van desglosando los siguientes pasos. Y al desglosarse los siguientes pasos, lo que ocurre es que empiezas a pensar. ¿Realmente yo sé qué es mejor? ¿Sé yo exactamente qué es lo que tendría que ocurrir? Y cuando realmente te planteas esto, yo te voy a hacer una preguntita. ¿Has tenido alguna vez una situación que era realmente dramática, que luego ha supuesto un regalo para ti? Y al revés, ¿has vivido alguna vez algo que parecía realmente maravilloso, que luego ha sido, bueno, no tan maravilloso? Creo que controlamos muchísimo menos de lo que nosotros creemos y nos agarramos a ideas de cómo creemos que deberían ser las cosas. Y esa es la mente, una vez más, diciéndonos, esto es por aquí o esto es por allá, y eso es agotador. Y por eso en muchas de las situaciones en las que, bueno, vivimos esa incertidumbre, vivimos esas situaciones que queremos que cambien, perdemos el momento que es el verdadero regalo, que es el momento presente, que como Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido decía, ese espacio entre el estímulo de la respuesta, que es la verdadera, la única libertad que yo tengo, que es elegir cómo respondo en este momento a lo que me está tocando de vivir. Y eso, la teoría está muy bien, pero nos toca ejercerlo en el presente. Es que no hay otra. ¿Cómo elijo responder ahora? Y a la hora de crear planes, si yo tengo un problema y lo pongo por escrito, es como, vale, en este instante, ¿qué puedo hacer para, aunque solo sea crear una lista de cosas por hacer, pero qué puedo hacer para acercarme a resolver eso un poquito. Y muchas veces es simplemente describir qué es eso que yo quiero. Ahí, en cuanto a Viktor Frankl, hay una historia, es un libro que es uno de mis libros favoritos, El hombre en busca de sentido. Cada vez que lo he leído, como yo estoy en situaciones vitales diferentes y yo también voy cambiando, cada vez que lo leo se me queda algo diferente. Y muchas veces, cada vez que lo he leído, pues se me quedaba todo el tema de la vida con, pues cómo darle sentido a la vida, propósito, etc. Lo cogí, pues probablemente por mi situación vital ahora, que estamos con, bueno, con problemas, o con un tema que me está costando, que me está haciendo vivir mucho, bueno, pues tristeza, rabia, bueno, diferentes emociones. Y me he quedado con una historia que ni me acordaba que la había leído. Y es que él había decidido dejar de intentar controlar cuál era la respuesta correcta. Contexto, este es un psiquiatra que ya era psiquiatra y le toca vivir en un campo de concentración. Y claro, pues había historias de que a veces se llevaban en un grupo de personas, pues mañana va a salir un tren a otro campo de concentración, ¿no? Y entonces a veces era como intentaban decidir cuál era la decisión correcta, si cojo el tren que este, que parece ser que va a ser un campo de concentración con menos trabajo físico, entonces, bueno, pues tenías menos riesgo de morir, o no, este va a ser el chungo, este nos va a llevar directamente a la cámara de gas, ¿no? Y él decidió, sabiendo que había un componente de suerte, obviamente, que ya no iba a decidir nada más porque era agotador intentar tomar la decisión correcta siempre y que en cada momento iba a dejar que la vida, como ese algo más grande, decidiera. En forma de, pues el policía si estaba de buen humor o si al policía le caía bien, pues que decidiera por él. Y en pues, algo así como 3 o 4 ocasiones, eso me salvó la vida. Que eso, si lo hizo un compañero suyo, igual no le funcionó, pero que a él le había funcionado, ¿no? Qué capacidad de soltar, de que soltar el resultado. Qué capacidad de soltar lo que tiene que ocurrir y confiar en ese algo más grande. No te digo que te quedes así, sin hacer nada, porque este es el anti-hacer. O sea, este es el anti no hacer nada, es precisamente hacer mucho, mucha observación para decir confío, y confiar es, no es no hacer, confiar es hacer lo que toca en cada momento, desde el presente y con muchísima presencia, pero es no intentar adelantarte a lo que tú crees que es mejor. Y yo te pregunto, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado ese soltar? Y yo creo que es porque nos hace enfrentarnos a una máxima que tenemos cada día, que es la incertidumbre. La incertidumbre, pues es de estas cosas que también sabemos de teoría, que es una constante en nuestra vida, que cuanto antes aprendamos a lidiar con ella, mejor. Pero en la teoría queda muy bonito y cuando toca vivirla, duele un huevo. O sea, es muy desagradable decir no sé lo que va a pasar, pero ahora estoy bien o ahora estoy haciendo lo que me toca. Y es mucho menos cansado estar, en vez de estar en lucha constante con la vida, es decir, suelto y hago lo que me toca y voy creando ese plan para superar lo que yo quiero o para conseguir lo que yo quiero. No queda otra. Y en relación a esta incertidumbre, hay una fábula muy bonita sobre la buena suerte y la mala suerte, que escribí hace, no sé, hace unos años en un blog que solía escribir yo, y te la voy a leer. Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita del campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para labranza y para cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó. El vecino, en cuanto se enteró, corrió a la puerta de nuestro hombre diciéndole: «Tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar el campo sin él? Se te avecina un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!». El hombre le miró y le dijo: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con 10 caballos salvajes con los que se había unido. Y el vecino, al enterarse otra vez, se acercó al hombre y le dijo: «No solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes 10 caballos más. Podrás vender y criar. ¡Qué buena suerte!». Y el hombre sabio le dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Otro día, el hijo de nuestro hombre montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y en una mala caída se rompió la pierna. Otra vez el vecino se acercó y le dijo: ¡qué mala suerte has tenido! Tu hijo ha tenido un accidente y no podrá ayudarte. Tú eres ya viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para terminar todos tus trabajos. El hombre una vez más le miró y le dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino, así que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano y al del hombre lo dejaron en su casa por la pierna rota. Nuevamente el vecino corrió diciendo: se llevaron a mi hijo por estar sano y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido! Otra vez el hombre lo miró diciendo: buena suerte o mala suerte, quién sabe. Y yo acababa el blog poniendo: espero que os haya gustado y que si estáis pasando un momento difícil, os ayude a mantener la mente abierta y a pesar del sufrimiento que seáis capaces de vivirlo sin demasiado drama. Claro, ¿qué pasa? Que cuando estás en un momento de esto que parece mala suerte, nadie te quita esa sensación que es desagradable. Y es lo que os estaba diciendo, yo no estoy viendo un momento especialmente agradable, porque es duro cuando ves a alguien, un familiar sufriendo. ¿Pero es bueno o es malo? ¿Podemos soltar el categorizar algo como bueno o malo? Es desagradable para mí. Y en el momento presente, si yo ahora lo que quiero es crear un plan para salir de esto, tengo que ir creándolo cada día y va a ir en función de cada día. Entonces, si hoy estoy presente y me permito sentir frustración, rabia, tristeza, elijo poder compartirlo con alguien, enfrentarme al miedo que me da mi propia vulnerabilidad, compartirlo con alguien, que es lo que hice antes de ayer, con una gran amiga mía, crearme ese espacio, a través de eso descansar un poquito mejor, hoy tener un mejor día, todo eso se practica, eso no está solo en la teoría. Y tal vez eso me haga estar en un mejor estado para mañana seguir asfaltando otros 10 metros de carretera y sea parte de ese plan para llegar a decir: esto al final fue un regalo. No lo sé. Creo que de ahí vienen todas estas frases de que en cada crisis hay una oportunidad. No lo sé. Yo no sé si esto acabará siendo algo que sin más o acabará siendo un regalo. Pero como no lo sé, me toca enfrentarme a la incertidumbre de ahora. Y todo esto relacionado con cómo supero algo cuando lo veo tan imposible o cómo consigo algo que también parece imposible. Pues para mí la solución está en el ahora. Cuando todo el mundo se centra en los pasos, insisto, crear planes es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos activa, como te decía al principio, ese sistema reticular activador ascendente. Ponte planes, ponte objetivos, pero nunca sueltes el lidiar con lo que hay hoy, porque no puedes actuar ni en mañana ni en ayer. Y al final nos toca lidiar con nosotros mismos, con lo que estamos lidiando ahora. Sorprendente, pues te digo que es lo que me funciona en lo laboral, en lo personal y, como ves, en lo familiar. Así que espero que te ayude un poquito. Si lo que vas buscando son objetivos a conseguir, funciona porque te permite soltar mucho más el cómo y soñar con el qué. Como el alpinista que disfruta soñando con hacer cumbre en el Everest, pero pone todo el foco en el paso 1, a la vez que planeando, pues llevar el material a los diferentes campos, ¿no? Pero el foco está en cada paso. De la misma manera, llegar a conseguir lo que queremos, pues hay que soñar con esa emoción de qué te despierta, cómo vas a soñar, qué vas a sentir, qué vas a pensar, cómo vas a estar cuando lo consigas. Y lo mismo pensando en superar una situación que es ahora mismo desagradable. Y si es buena o es mala suerte, quién sabe. Un besito y nos seguimos acompañando y, por supuesto, saludos a Puerto Rico. Un abrazo a todos.